Hola, caro hermano. Dios me lo bendiga. Como siempre digo, esta es una traducción de una registración del hermano José de Radio Blas. Dios los bendiga. Esta es la traducción del Apocalipsis 6. Caros hermanos y amados amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la nuestra radio, Radio Blas, una voz en el tiempo de la fin. Dios los bendiga a todos. Chao, Ángela. Chao a todos, carísimos. ¿Estás lista? Sí. Hola, José. Buenos días, gloria a Dios. Estamos aquí con José para responder algunas preguntas de ustedes. ¿Qué cosas puedo hacer por ustedes y qué cosas podemos hacer para Jesús y para nuestros dulces y amados hermanos? Amén, Dios nos ayude. Amén. Hermano José, ¿estás listo? Porque hoy tenemos muchísimas preguntas. Muchas, muchas. Entonces mejor que me vaya a dormir. No, no. Ustedes siempre me cargan de trabajo. No tienen ninguna piedad. Tengo aquí dos presentadoras. Son las más crueles que ninguna radio haya visto. Gloria a Dios, tuvimos un día de testimonianzas ayer. Sí, cuéntanos, José. Yo no estuve, pero cuéntanos. ¿Quién estaba? Ángela, ¿tú estabas? Sí. Eras tú, mi esposa y tres de mis hijos. Gloria al Señor, fuimos a visitar a un hombre que tuvo. ¿Cuántos hijos tuvo? Seis hijos. Seis hijos y tiene muchos problemas. Fuimos a visitarlo, el Señor fue muy bueno y nuestros amigos nos dieron tantas cosas. Nos regalaron comida, ropa, llevamos un cargo y se le había terminado el gas. No podía cocinar. Reasumiendo, era prácticamente abandonado. Y entonces el Señor nos guió a comprar un cilindro de gas y llevársela. Un cilindro de 15 kilos de gas. Él vive en una casa que el techo no es bueno, llueve dentro, hay ratones. No es una casa. Bueno, él dice que yo estoy aquí prácticamente solo. Y los ratones que corren debajo de la cama, abajo del refrigerador, él tiene un pedazo de tierra, quisiera cultivar, pero no puede porque tiene muchas enfermedades, tiene una hernia, el corazón, los pulmones, tiene un cilindro de oxígeno, a veces no puede ni dormir. Es una situación un poco trágica. Y no puede respirar. Entonces oramos por su sanidad, gloria al Señor, esperamos el milagro. Ah, esta es una historia muy triste, porque un hijo suyo a 14 años se lo mataron y lo mataron sus amigos. Otro a 11 años se perdió. O sea, fue a jugar y no regresó. Ha pasado 20 años y no lo ha encontrado. Es una familia donde hay una maldición que después se va de generación en generación continua. Después una hija, Sula, que tiene una hija suya que tiene cuatro hijos, ella tiene 40 años. Tiene cuatro hijos de diferentes hombres. Uno de 11 se suicidó, dice que se ahorcó. Sí, después el servicio social le quitó la hija de 4 años, porque ella empezó a tomar y a ver problemas mental de depresión y no pude ir más a ver la hija. Sí. Ahora le quedan dos. Una vive con ella, que tiene 18 años, y la otra de 14 años se fue a vivir con el padre. Es una historia terrible. ¿Y cuántos hijos tuvo este hombre? 6 hijos. Prácticamente no se curaba de él. No, lo han abandonado. Pero el Señor nos ha dado tantas cosas. Él no tiene ni menos un retiro, nada de comer. Fuimos a visitarlo ayer, le dimos dinero, comida. Después mi esposa recogió sus ropas para lavárselas, las trajo y lo meteremos en la lavadora. Aleluya. Y esto lo podemos hacer gracias a los amigos que nos ayudan, los diezmos y que mandan. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos que nos mandan el diezmo. Son ustedes, nosotros somos la mano, pero ustedes son el brazo, amén. Y Dios es el corazón, amén. Esta es la testimonianza de ayer, ok. Vamos adelante. Hoy, ¿qué cosas tenemos en programa? Muchas cosas de nuestros caros hermanos. Una pregunta de Ragusa, de un dulce hermano. Alienta a los hermanos a hacer preguntas que les responderemos en directa. Sí, sí, hermanos, son bendecidos a mandar las preguntas que quieran. También preguntas difíciles. ¿Le gusta al hermano José las preguntas difíciles? Sí, pero que sean dentro el mío consciente mental. Pero debe ser el Espíritu Santo a responder, no tienes que ser tú a responder, hermano José. ¿Sabes? Algunas veces soy talmente tonto que no es difícil dar la gloria a Dios. Ve adelante. Dice, esta es la pregunta del hermano. Dice, visto la situación mundial, yo digo que estamos cerca de la apertura del tercer sello del Apocalipsis 6, consecuentemente con el colapso del mercado financiero. Hermano José, ¿qué cosa nos dices sobre esta afirmación? No, es un error, no tiene nada que ver con el tercer sello. ¿No somos cerca de la abertura del tercer sello? No, absolutamente no. El tercer sello no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. O Dios tiene que ver, pero no es que estuvo abierto ahora. ¿Nos pudieras explicar Apocalipsis 6? Vamos a Apocalipsis 6. El tercer sello, Apocalipsis 6, son los 4 caballos del Apocalipsis. Y el primer caballo es el blanco. Apocalipsis 6:12. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ¡Ven! Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montando sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto ustedes escucharán muchas iglesias, muchas interpretaciones, la mayor parte dicen que es el anticristo. Sí, así dicen. No es exactamente así. No es el anticristo, porque este es el Cristo. Pero hay una grande diferencia, hermano José. Es que hoy los enseñantes bíblicos miran mejor, deja dejar aparte esto. Enseñan en base a las apariencias. No, este no es el anticristo, porque simplemente hecho es que es Dios. ¿Por qué tú dices eso? Por tantos motivos. Aparte de todo, ¿por qué tendría que ser el anticristo? ¿Porque sale vencedor? Sí. ¿Y por qué el anticristo ha vencido algo? El anticristo vence solo un saco de balazos en la cabeza. El anticristo no gana nada. Sí, según Tesalonicenses dice que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. No es que dice que es Dios. Entonces, como si fuera vencedor, pero no dice que es vencedor. En ninguna parte dice que él tiene corona, etcétera, etcétera. Dice en Apocalipsis 13, 7, dice, vencerá a los santos. Está bien. ¿Qué quiere decir? Stalin venció a los santos. En Rusia, Mao Zedong ha vencido a los santos. En China, hoy los países musulmanos están venciendo a los santos. En cualquier país musulmano. Esto está bien. Esto es el paraíso que esta gente recibirán. Y esto es todo el infierno que los cristianos recibirán. Entonces, dice que este es el Cristo, porque Cristo es el vencedor, el verdadero vencedor. Es claro, porque mira, si tú interpretas que este es el diablo, el anticristo, basta, el camino se termina aquí. ¿Y después dónde vamos? ¿Dónde está una escritura que confirma? Cero. Pero si interpretamos en modo justo que este es Cristo, entonces podemos seguir las demás escrituras que tienen sentido. Por ejemplo, lee Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, alto. ¿Quién es el anticristo? Este en el caballo blanco. ¿De qué habla en Apocalipsis 19? Del Armagedón, lee. ¿Quién es este? Apocalipsis 19:11. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia, justa y pelea. ¿Te parece el anticristo? No. Es el mismo caballo blanco. Cierto, es lógico. Versículo 12 y 13. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Te parece el anticristo? Es el mismo caballo, el mismo color en Apocalipsis 6, armado de un arco. Ok, en Apocalipsis 19, armado con una espada. Lee el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto no es el vino de Firenze, esto es el vino de la ira de Dios, que cuando lo tomas vas al infierno, ¿entendiste? Entonces, ¿ves el paralelo? Estos enseñantes decimos que están fuera de línea. Dicen, este está con el arma, tiene el arco, violencia, guerra. Calma. Dios Jesús, no es siempre dame la otra mejilla. Llegará el momento que ofrecerá el palo por la cabeza, otro golpe, destrucciones y hasta el lago de fuego, que es el infierno. Jesús es siempre amor. Si tú lees Mateo 8, Mateo 8 y Lucas 8, ahí el diablo que va donde el rey, va donde él y le dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Lo que para nosotros es el esposo, el más amoroso, ser el más amoroso ser nunca existido y que nunca existirá, Jesucristo, para los demonios es un tormentador. Vamos adelante. Entonces, es muy claro, el caballo blanco es Cristo, el segundo caballo. ¿Y el segundo caballo qué cosa es? Si no aclaramos esto, no hemos entendido nada. Sí. Aquí estamos hablando del Armagedón. El caballo blanco Jesús comienza a montar. ¿Cuándo? No es el primer sello cuando fue abierto. Sí, sí, es verdad. He leído enseñantes que dicen, está por llegar los cuatro caballos del Apocalipsis. ¿No es así? ¡No! Hay un enseñante que dice, ya se siente el galope de los cuatro caballos. Él escribió un libro mundial. Ma por favor, no es así. Este es el caballo blanco. Ha comenzado a galopar, vencedor. En el momento que Cristo resucitó, que venció el diablo, la muerte y todo. Este libro que habla en Apocalipsis 5, que los sellos vienen abiertos, capítulo 6. Ahora aquí, prácticamente, es el libro de los últimos 2000 años de la historia mundial. ¿Y por qué? Porque Jesucristo primero no era en la carne. Llegó 2000 años atrás, entonces es de 2000 años el mal descrito. Estaba ya antes, pero Jesús en la carne, ¿no? Entonces esta es la historia mundial de los últimos 2000 años. También porque desde que llegó el Espíritu Santo el día de la Pentecoste, nosotros tenemos más poder. Entonces el diablo ha recibido más poder. En el Antiguo Testamento no era así. ¿El diablo ha recibido más poder? Sí, ha recibido más poder porque si te das cuenta, está engañando a muchas iglesias cristianas. Está llegando el anticristo. Antes no era así. ¿No ves que el mundo está cada día peor? Sí. Entonces, ¿por qué el diablo está teniendo más poder? ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos más poder? Es una lástima que este poder lo pusieron en el congelador de las iglesias, en el hielo religioso. Porque si este gigante mundial que se llama la iglesia cristiana saliera del cementerio religioso y salieran a evangelizar por las calles, el mundo se convirtiera a Cristo. Y en vez de, prefieren escuchar los falsos profetas, los falsos pastores que te dicen de dormir en las sillas a no hacer nada. Es claro que el diablo se apodera de todo. Gracias a Dios por esas pocas iglesias que van al ataque a evangelizar. Vamos adelante. Ahora, nuestro amigo dice que estamos llegando a la abertura del tercer sello, pero tú dices que ya ha comenzado. Más claro, son 2000 años que estas cosas están sucediendo. ¿Cuál es la próxima apertura? Escucha bien, comenzamos por grado. Vamos al segundo caballo del Apocalipsis, versículo 3, ¿ok? Ok, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, el rojo, ¿qué cosa quiere decir? Sangre, derramado en guerras, el color de la política mundial, que es de 300 años, 1700 de la Revolución Francesa, 700, 800, 900, son 300 años, más o menos, estoy diciendo más o menos, que están afligiendo el mundo. Es el color del socialismo, de donde vino el fascismo, nazismo, especialmente el comunismo. El comunismo será la política del anticristo, de Satanás. Él ama el comunismo porque es oficialmente contra Dios y contra todo lo que es divino. Entonces es rojo. Una grande espada. ¿Por qué? Grande. ¿Por qué no dice una espada? ¿Por qué está hablando de los exagerados armamentos que el hombre ha creado? Que si no fuera por el Espíritu Santo, ya se hubieran autodestruido unos a los otros. La grande espada representa los armamentos enormes. Hay naciones que se mueren de hambre, pero que tienen enormes armamentos, comenzando con la Rusia. Han estado en Rusia, hay gente que muere de hambre prácticamente. Pero si tú ves los armamentos que tienen los chinos, es la misma historia. La China a la potencia mundial. Pero cientos de millones son muy pobres. Atención, no se hagan engañar de los videos de cámara Sony. Sí. Entonces, la espada es grande. Grande porque los armamentos son nucleares, biológicos, químicos, demoníacos, etcétera, etcétera. La espada es grande. Este es el sello número 2, el caballo número 2. Y al lado, en la Biblia, en Apocalipsis 6:3, pueden escribir guerra. El primer caballo, Apocalipsis 6:1, Jesucristo. De hecho, el versículo 2 dice, y le fue dada una corona, y también en Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué Jesús es el rey? Porque Jesús es el rey del rey. Amén. Muchos de nosotros serán llamados a ser rey, reinas, como dice en Apocalipsis 5:10. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos han hecho para nuestros dioses reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Sean fiel fin a la fin, y serán princesas, como cualquiera que nos escucha en estos momentos. La llamada es para todos, hasta para uno, un buen a nada como yo. Dale, lee. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces es un reino de sacerdotes. En griego la palabra es basilúes. En griego quiere decir rey. La Lucy dice un reino. Vamos a ver la Diodadis. ¿Qué dice? Un poco de paciencia. Esto es un punto doctrinal. Lo encontré. Apocalipsis 5:10. En la de hoy está traducida bien. Dice, nos ha hecho rey y sacerdote. Ok. Se vas a eso, ve a eso 19:6. Repite lo mismo a Israel. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Mateo 19:28. Dice que vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, que es un punto interesante. Vamos adelante con los caballos del Apocalipsis. Sí. Estos caballos hermanos, estos caballos están andando en varias etapas de la historia de la humanidad, o están andando todos juntos. Estos tres caballos son demonios, los principados del diablo, que están andando, aparte del primer caballo, que es Jesucristo, pero los otros tres son demonios, tres principados. El segundo es guerra. El tercero, el primero Jesús. El segundo, la guerra. Y el tercero, vamos a leer el versículo 5. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Estos pueden ser interpretados como el colapso financiero. Decimos que aquí no está escrito. Si después lo quieres interpretar en este modo, va bien. Lo puedes incluir, pero la Biblia puedes interpretarla como quieras. Puedes interpretarla a modo de testimonio de Jehová, a modo de los mormones, a modo a la católica, a modo evangelista, a la protestante, o a la presbiteriana. Puedes interpretarla a calentar las sillas de los domingos. Puedes interpretarla que te levantes y vayas a evangelizar. El hermano dice que se acerca el cumplimiento del tercer sello junto con el colapso financiero mundial. ¿Ma qué cosa tiene que ver el colapso financiero mundial? Claro, es incluido en la finanza. Este tercer caballo representa negocios, representa Babilonia, la ramera, la madre de la ramera. Apocalipsis capítulo 17 y 18 representa el sistema financiero mundial. Representa los bancos mundiales, representa el dinero, la opresión demoníaca, financiera que Satanás ejerce en todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, decir que se está por abrir, ahora yo creo que es una limitación. No sé por qué tienen que decir eso. 2000 años atrás, cuando San Juan escribió esta epístola, es profecía, decía que en el versículo 5, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo ha comenzado a montar 2000 años atrás. Quiere decir que en todos estos siglos no hayan habido opresiones financieras. Mira, lo que dice el versículo 6, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebadas por 1 denario. pero no dañes el aceite ni el vino. Si tú vas a ver, lee Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y ahora, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Está bien, prácticamente la comida necesaria para nutrir una familia. Ok. Es muy poco, pero cuesta 1 denario para comprar estas cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que sirve el sueldo de un día completo para comprar una porción de comida para nutrir tu familia. Esto traducido quiere decir pobreza. Ah, ok. Después dice, pero no dañes el aceite ni el vino, símbolo de riqueza. ¿Quién tiene el aceite de semillas hecho con la basura de hoy? Estamos hablando del aceite de oliva, el buen aceite italiano, siciliano, calabrese, ese aceite del sur de la Italia, el sur de la España, etcétera, etcétera. Este es el caballo que oprime el mundo financieramente. Esta es la Babilonia, la ramera de Apocalipsis 17 y 18, el sistema bancario mundial que está cortando el mundo, oprimiendo el mundo. Son los bancos y los banqueros que están prestando dinero sabiendo que las naciones no pueden pagar. Entonces, cuando no pueden pagar, le llevan todo, hasta la cama donde duerme. Cierran la fábrica, cortan el sueldo de los jubilados, quitan la asistencia médica. El tercer caballo, opresión financiera. No comenzó ahora, son 2000 años y hasta más. Pero si, como la profecía habla de los últimos 20 siglos, ahora se trata de esto, 20 siglos. ¿Está bien? Sí. Primero que pasamos al cuarto sello, muy interesante. Versículo 7, lee Amos 8:5. ¿Lo puedes leer, por favor? Amos 8:5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venceremos el trigo y la semana y abriremos los granaderos del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? O sea, ¿qué quiere decir? Dice en Apocalipsis 6:5. Tenía una balanza en mano. Estas son las balanzas del engaño. Son balanzas para engañar. Es como el sistema bancario mundial. Va en Italia, por ejemplo, al tiempo de Andreotti y compañía, ellos cuando tenían un problema político, para tener el poder, pedían dinero prestado al sistema bancario mundial. El sistema bancario mundial era muy feliz. Ellos prestan un papel que decía Banco Mundial al precio del papel y tinta, prestaban el papel y le daban al italiano, así como todos los gobiernos, pero en cambio de este papel que a ellos le cuesta papel y tinta, hoy son números en la computadora. En cambio, quieren ser pagados con oro, plata, minas, pozo de petróleo, sistema ferroviario, el sistema de las puertas. Entonces, el FMI, ¿sabes qué es? Sí, Fondo Monetario Internacional. No, se llama el Fondo Mafioso Internacional. Ellos presentaban tipo papel higiénico que estaba escrito 10.000, 100.000, 500.000, etcétera, etcétera. En cambio de papel y tinta. Y después, en cambio, querían el bono del tesoro. Querían cosas sólidas, como ven en Italia, como todo el mundo, son 188 naciones al mundo. Estaba controlando los otros días y controlé solo 5 de 188. No son en deudas, ¿entiendes? Todas las demás son todas en deudas a los bancos mundiales. Y sabes, estas naciones que no son en deudas, ¿cuántos habitantes son? No, son 950.000 personas. ¡Wow! O sea, acerca de más o menos 7 millones de personas. Estamos hablando de más o menos 6.999 millones más o menos son esclavos financieramente. 950.000, es decir, la población será a Bolonia, Firenze, no estoy seguro, solamente estos no tienen deuda. Hola hermano José, hola hermanos, Dios los bendiga. Regresamos al vivo con el hermano José. Interesantísimas afirmaciones, preguntas, con el tercer sello del Apocalipsis 6 y consecuentemente al colapso financiero mundial. Dios te bendiga, hermano, que nos has mandado esta pregunta. Es un hermano de Ragusa. ¿Es el que le manda? Sí. Dios lo bendiga, seguramente es un hermano que estudia la Biblia y que es interesado en conocer la verdad, solo que yo estoy un poco enojado, irritado porque por estas doctrinas. La pregunta que hizo este es muy inteligente, la pregunta que hizo el hermano es muy inteligente. Yo te bendigo porque eso, por eso sigue mandando preguntas en el nombre de Jesús. Amén. Solo que atención a los falsos profetas y quedamos dentro a la Biblia. Amén. Entonces el tercer sello es el sistema financiero. El cuarto sello. Sí, este hermano tiene razón. En el sentido que el sistema financiero colapsará, ¿entiendes? Pero este caballo es 2000 años que está en los alrededores. Sí, el colapso realmente quiere decir representado en Daniel 11, 20, del colapso, que después son trufas del diablo, porque quisiera introducir el falso profeta y el anticristo. Apocalipsis 13, la marca de la bestia que será el seguimiento de la altura del sistema financiero para comprobar y vender. Para comprar y vender tienes que tener la marca de la bestia. Después regresa Jesús y luego Armagedón, etcétera, etcétera, que a propósito es el próximo sello. Ok, entonces el cuarto sello, hermano José, para terminar, los cuatro caballos. El cuarto sello, ¿quieres leer el versículo 7? Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente. Decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ve a Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, está hablando de Jesucristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y libras a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Entonces, este cuarto caballo representa el diablo, ¿entiendes? El diablo es el ángel de la muerte que mata a través de la espada, hambre, mortandad y con las fieras. Pero Jesucristo vino con la muerte en el Calvario, destruyó aquel que tenía poder a la muerte, o sea, el diablo. Amén, gracias a Jesús. Es muy simple, este es el cuarto caballo. Decías que en estos cuatro montaban simultáneamente, o sea, montan de 2000 años, estaban también antes estas cosas, pero faltando el primer caballo, que es Cristo, la resurrección, es claro que esta fase comienza de 2000 años. Es más acentuada. Montan juntos, estos tres montan en el nombre del diablo para destruir, para hacer guerra y oprimir financieramente. Jesucristo monta también él en el caballo divino para salvar, ayudar, bendecir, redimir, para sanar, ¿entiendes? Porque si no estuviera el primer caballo, los otros caballos destruirían todo. Pero el caballo blanco que detiene la guerra atómica, que es la finanza y los bancos mundial, que no destruyan completamente, de hecho, el pueblo del diablo. O sea, los banqueros, los políticos, perdón, y los medios de televisión han obtenido todo el poder del mundo, decimos 99%. El próximo paso es despoblar el mundo. Tienen planes para matar millones de personas en el mundo. Por ejemplo, Bill Gates, el dueño de la marca Soft, no sabe qué cosa tiene que hacer con el dinero. A lo mejor se lo come en desayuno. Ahora va girando por todas partes como un predicador. Yo tengo un video que él habla y dice: la población mundial es sobrepoblado. El mundo, en el mundo se necesita bajar la cantidad de población. Dice: si hacemos un buen trabajo con las vacunas, bajaremos la población mundial. O sea, interpretado a través de las vacunas, ok, ellos están disminuyendo la población. O sea, matan las personas. Tienen todo el poder, tienen todo el dinero. Tienen todo, ¿no? Están contentos, no están contentos. Ahora quieren matar a los demás, porque el ser rico no le da la felicidad, más da la esclavitud espiritual. Seguimos adelante, por favor. Sí, continuamos adelante con otras preguntas, ¿está bien? Terminamos los sellos. Sí. El quinto sello, léelo por favor, el versículo 9 y 10. Este es el libro de las profecías que solamente Jesucristo tuvo el honor y el poder de abrirlo. Ningún otro tuvo. Lee. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ok, que habían de ser muertos como ellos. O sea, si alguno de nosotros ha sido matado por el anticristo, es porque somos llamados para eso. Llamados a morir porque con nuestra sangre testimoniamos a Cristo. ¿Quiénes son esos con el vestido blanco? Lee Apocalipsis 7 del 9 al 17. Ok. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quién son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Regresamos. Apocalipsis 6:9. Abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, 2000 años atrás habían estas almas que fueron asesinadas por la palabra de Dios, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quién son? Con los vestidos de blanco, son aquellos que pasaron la gran tribulación. Esto comprende la gran tribulación que debe venir, 3 años y medio del anticristo, y comprende todas las tribulaciones pasadas de todos los santos pasados, mártires, asesinados por el diablo y su pueblo, y toda la historia mundial, comenzando por Abel. ¿Me estás comprendiendo? Sí. no estoy hablando solo de la futura tribulación. Vamos al sexto sello, versículo 12, y aquí el gran final. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Aleluya! ¿Nos puedes explicar, hermano José, qué quiere decir esto? Está bien, ve Apocalipsis 15:1-2. Esta es la llave para entender. Apocalipsis 15:1-2. En el cielo, otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sus imágenes, y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Está bien, aquí está hablando de Armagedón. El sexto sello es Armagedón. El sexto sello es rapimiento y Armagedón, puesto junto. Principalmente aquí describe Armagedón. Y el versículo, Apocalipsis 15:1-2, describe la ira de Dios. Dice: aquellos que habían alcanzado la victoria, etcétera, etcétera, sobre la bestia, y aquí los siete ángeles que tienen las siete plagas postreras. Estas siete plagas comienzan de Apocalipsis 15 hasta el capítulo 19. Perdón. ¿Entiendes? Son las siete plagas de Dios. ¿Cuándo comienzan? Comienzan después del rapimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 15, 1 y 2 dice: está aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Entonces, para obtener la victoria, debe ser después del rapimiento. Ahí comienza la ira de Dios. ¿Sabes? Hay doctrinas falsas que dicen: no somos destinados a la ira, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no pasaremos la tribulación, seremos raptados antes. Se equivocan, porque la tribulación es la ira del diablo. Y la ira de Dios comienza después de la tribulación, que es la ira del diablo. El quinto sello son aquellos que son victoriosos en la grande tribulación. Mira, el quinto sello, no. Son los mártires asesinados durante los siglos y que pregan a Dios diciendo: ¿cuándo es que harás justicia? Y le fue dicho de tener un poco de paciencia. Se abre el sexto sello y es aquí que llega la ira de Dios, Armagedón, que comienza después de la tribulación del diablo, después del rapto, de la victoria de los santos sobre el anticristo y sobre la marca de la bestia, Apocalipsis 15, 1 y 2. Después de la victoria, he aquí en el cielo a cantar a Dios. Y ese mismo momento llegan los ángeles con las siete plagas. Ahí comienza la ira de Dios, naturalmente, después que han tenido la victoria, su la tribulación del anticristo, su la marca de la bestia, y son muertos como mártires, mucho de ellos. Entonces, claramente, después de la tribulación, después de la victoria y la marca de la bestia, ahí están en el cielo adorando a Dios. Y entonces, Apocalipsis 15, 1 y 2, que vienen las siete plagas, el ira de Dios, que comienza en el capítulo 15 y termina en el 19. Vemos que Apocalipsis 11, 12, 13 son las tribulaciones del anticristo. El capítulo 14 es un reasunto, generalmente del libro del Apocalipsis. Y el capítulo 15 es la ira de Dios y Armagedón, que prácticamente el Armagedón completa la ira de Dios. Apocalipsis 16 viene derramada la séptima copa. Ahí la séptima copa del ira representa la destrucción de la Babilonia. Capítulo 17, Apocalipsis 17 y 18. Y destrucción del anticristo, Apocalipsis 19. Ok, está bien. Hay mucho en este capítulo. Dios bendiga a este hermano de Ragusa. Hizo una pregunta inteligente y espero que haya tenido una respuesta justa. Póngase en moto, hermanos, estudien así que puedan enseñar, pero no enseñen si no tienen la escritura, si no se unen al grupo de los falsos profetas, si no se unen al grupo de los falsos profetas que enseñan opiniones. Nosotros no somos aquí para hablar de opiniones, son demasiadas opiniones. Ma palabra de Dios y cero opiniones. Amén. Una pausa musical. Dios los bendiga y nos sentimos hermanos. Gracias, hermano José. Muy interesante este capítulo 6 del Apocalipsis. Mira, Addy me dio una lindísima escritura. Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quién son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo que la iglesia no tendría que pasar la tribulación? ¿Será raptada antes de la tribulación? Cuando dice claro, son aquellos que han pasado por la gran tribulación. Sí, es muy claro. En mi opinión, también tribulaciones durante los siglos. La iglesia no ha evitado nunca la tribulación. La iglesia no es una iglesia cobarde. Yo no entiendo cómo la iglesia de los últimos tiempos tenemos que ser un montón de cobardes, temerosos, que le tiemblan las patas, que la tribulación escapamos al cielo. Nada de eso. El ejemplo de Jesús es al salirte al Calvario, aceptar la cruz. El ejemplo de los apóstoles, aceptar el martirio. Amén. Los mártires del quinto sello, bajo el altar, no es que fueron raptados primero del sufrir, fueron martirizados, asesinados, Estéfano, Acti 7, que le dijo a los fariseos, ¿cuál de los profetas nos persiguieron? Vuestros padres. ¿Cuál profeta fue raptado? Elías, no, porque Dios le quería, no era porque Dios le quería quitar la de ser pasado por la tribulación. Es porque fue él que cogió miedo. Él escapó porque él fue a esconderse en la montaña. Y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Persecución. Elías, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar ahí a darle el frente a la tribulación de Jezebel. Y te matan, gloria a mí, dice el Señor. Los mártires dan gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, yo digo que podemos cerrar. Los hermanos tienen que ir a la iglesia a pregar, no sé. O comer espagueti. No, nosotros somos una iglesia que viaja, pregamos mientras evangelizamos. De vez en cuando vamos a las iglesias edificios, porque también ahí se necesita que vayan a evangelizar. No podemos evangelizar solo afuera. Evangelizar también a ellos. Las evangelizaciones consiste, hermanos, salir, no armarnos y manda a mi hermana, armámonos y partamos, ¿ok? Pregamos por los pastores en el nombre de Jesús, que Dios nos dé más pastores que den el ejemplo, que vaya por las calles, no solamente con la corbata planchada a predicar para las ofertas. Mas gracias a Dios por aquellos pastores que van por las calles como Jesús, con corbata o sin, es mejor sin corbata, así pueden hablar con los hippies, satanistas, prostitutas. Con la corbata es un poco penoso. La corbata sirve para limpiarse los zapatos. Gloria a Dios. Ok, queridos hermanos. Seguiremos mañana, si Dios quiere, con las preguntas que ustedes manden. Dios los bendiga, los queremos mucho. Amén.